Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 11 minutos de la tarde, las 4 y 11 en Canarias. Isabel San Sebastián, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Siempre Isabel nos lo recuerda. Nieves, necesitamos un seguro de salud
siempre
a la altura de nuestros oyentes.
Pues mira, a la altura de nuestros oyentes y de los tertulianos está el seguro de salud Aegon. Más de 30.000 médicos, más de 1.000 clínicas, más de 30 especialidades que cubren. Tenemos hospitalización, tenemos medicina preventiva. Además, nos van a atender en habitación individual, que eso se agradece mucho. Urgencias, atención médica a las 24 horas, consultas ilimitadas. Y todo por 42,99 euros al mes sin copago. Lo contratamos llamando un número de teléfono que además es gratuito, 900-177-177.
Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ketty, sin embargo, es más de GastroPlus. Porque
GastroPlus,
como es activa, los nervios, las digestiones,
el
al
PSOE,
final.
La
sí,
boda,
sí, 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 sí.
El PSOE.
Sí, es
justo,
que.
El PSOE.
Hay que blindarse el estómago, que luego eso te afecta, Nieves.
Pues la solución, ya lo sabéis, Mundo Natural y además GastroPlus, lo encontramos en la parafarmacia mundonatural.es, en la farmacia y, por supuesto, en el herbolario.
Y Pablo Montesinos es de, lógicamente, de GAES. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Porque si no es por GAES, no podría saber tanto que sabe Pablo Montesinos. Siguen buscando. ¿Cómo puede saberlo? Está con el vaso puesto ahí. ¿Por qué él lo sabe antes que los que están dentro del Comité Federal Ejecutivo Nacional? GAES, 902-026-024. La revisión, Pablo, se la hace de forma gratuita. Cada vez que dice, oye, que no he escuchado bien lo que decía Isabel Bonig, de la presidenta del PP valenciano, ¿la han ayudado o no la han ayudado? No ha querido entrar mucho, en fin. 902-026-024. Vamos a empezar porque tenemos novedades importantes en el PP y en el PSOE. En Pedro Sánchez, que hoy hay que decir que ha hablado con cierta claridad, no sé si luego lo va a cumplir, pero oye, ha puesto las cartas encima de la mesa y cómo está en el Partido Popular. Pero antes quiero comentar con vosotros la primera parte del programa. A mí me ha llamado muchísimo la atención. Hemos contado la historia de los ocupas de Barcelona con el Ayuntamiento de Barcelona que criticaba, ¿lo recordáis? Aquí el otro día lo hablamos, ¿sí? Criticando, decía, y le dábamos la razón a Colau, porque en este caso era Trias el que le había pagado el alquiler, la tasa de basuras, el impuesto a los ocupas. Y ha Colau diciendo, claro, es que él lo pagaba y ahora mira lo que he heredado yo. Y ahora dice el Ayuntamiento de Barcelona que le va, que le quería comprar el local, pero por un precio que no fuera ilícito. Porque lo compró de saldo. Y ha llegado el dueño y ha dicho, oye, que pagué medio millón de euros. Dice, pues eso no. Dice, pues entonces le compramos otro local. Y al mismo tiempo hemos tenido a un chaval de 20 años, el presidente de la asociación Barcelona con la Selección, que, por cierto, qué bien se expresaba con 20 años el chaval, lo habéis escuchado, ¿no? A mí, oye, me ha dado como que te da energías y unas esperanzas tener ahí, sin ningún tipo de sectarismo, el tío diciendo, oye, que las cosas como son, y explicándose muy bien, y decía, si nosotros no le pedíamos dinero a la alcaldesa, lo único que le pedíamos es que nos cediera temporalmente el espacio público. Dice, y claro, escuchamos que le paga el local a unos y a nosotros no. Dice, esto parece un chiste, una broma negra, Isabel.
Hombre, es que son los suyos, ¿no? Los quienes auparon a Colau hasta donde está, pues los ocupas, el movimiento ocupa, son su gente y la que le ha aupado hasta el poder. Y evidentemente ella no quiere enfrentarse con ellos. Lo ha demostrado desde el minuto uno con los incidentes del barrio de Gracia, con quien a quien ha estado interpelando constantemente, pidiendo contención, etcétera, es a los Mossos de Escuadra, no a los ocupas. A los ocupas les ha estado arropando desde el primer momento. Y no se da cuenta de que es que no hay forma de apaciguar a esa bestia. Es que ni aun siendo parte de la bestia, ni aun siendo la cabeza de la bestia, los va a apaciguar. Esta gente lo que quiere es antisistema, lo que quiere es derribar el sistema. Y cuando quien ha estado al frente de ellos empieza a formar parte del sistema, se convierte en su enemiga. Ya está, da lo mismo que proceda de sus filas o de donde sea. Y esto es algo que Colau no acepta. Ella quiere seguir siendo la guachi antisistema jefa de los ocupas y al mismo tiempo alcaldesa de Barcelona. Pues mire usted, no se puede, ni siquiera comprando a los ocupas, no les va a gustar comprar, y si les alquila usted un local se irán a otro y ocuparán otro edificio porque es su naturaleza, es lo que son.
Qué llamativo además el contrapunto, porque efectivamente lo más sorprendente de todo esto es ver cómo la alcaldesa compra Paz Social, es decir, a través de un chantaje. Bueno, lo intenta, pero lo va a hacer sea como fuere, no comprándole a este, sino buscando una alternativa, pero va a comprar paz social.
No, porque no tendrá paz social.
Otra cosa es que no la tenga, pero la va a comprar. Ella la va a comprar. Ella va a pagar, sea este edificio o sea otro edificio, pero va a comprar paz social. Otra cosa es que luego no la tenga, porque los chantajes se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan, porque siempre van a más, como la bola de nieve. Y luego, por otra parte, el ver pues cómo trata precisamente a la afición, por cierto, de la selección española en Cataluña y en toda España, porque es la selección española. Que quieren simplemente ver un partido de fútbol, algo tan, en todos los casos, menos en algunos, como por ejemplo la Copa del Rey, tan pacífico y tan tranquilo y tan, no sé, una actividad de la que emanan tantísimos valores tan productivos, y que la alcaldesa decide que se pague con dinero privado. Hombre, a mí este chico me parecía que hablaba con, desde luego, con una serenidad impropia de los 20 años, se expresaba estupendamente, pero no hay que dejar de poner el acento ahí. Oye, que los ciudadanos de Barcelona tienen todo el derecho del mundo a que se pongan unas pantallas gigantes en la calle para ver un partido de la selección española. Todo el derecho del mundo, con dinero público, sí señor, pagado con dinero público. Y solo dependían de un permiso, del ayuntamiento. Llama un poco la atención, o un mucho la atención.
A ver, con respecto a los disturbios en Barcelona, es que yo recuerdo que estaba aquí la semana pasada y estábamos hablando del mundo al revés. Y en ese escenario del mundo al revés, tú entrevistabas a Sever García Albiol, y de lo que él desveló tan claramente me dejó tan atónito que hoy sigue estando atónito. Primero, que los Mossos de Escuadra tenían la directriz de no detener a los radicales violentos, el mundo al revés. Y segundo, que el Partido Popular había denunciado que Xavier Trías estaba pagando, sufragando el alquiler de ese inmueble desde hacía muchísimo tiempo, que el Partido Popular lo había hecho desde hacía un año y que la Fiscalía no había hecho absolutamente nada. Esto es el mundo al revés. En Barcelona, en Cataluña en general, en Barcelona en particular, se está viviendo algo completamente al margen de lo que deberían de ser las cosas normales y entre ellas el cumplimiento de la ley. Y yo la verdad es que me quiero quedar con la historia del joven, de Nacho Pla, creo que se llama, ¿no? Lo he leído esta mañana en el diario El Mundo y he escuchado esta tarde la entrevista y la verdad son cosas que te reconfortan. Una persona, un chico normal, estudiante, con sus valores, que quiere ser periodista y tiene sus ídolos del periodismo, que lo único que quiere es pasar un buen rato con sus amigos, con sus familia viendo el partido de fútbol y que dice, es que esto es el mundo al revés.
Pues mira,
y voy a alzar la voz y voy a decir, esto no puede ser así, ¿no?
Hablando del mundo al revés, precisamente, y retomando lo que decías tú, Dieter, al principio del programa sobre lo políticamente correcto, es curioso, la paradoja es curiosa, que la políticamente correcta, en este caso, es Ada Colau, y el políticamente incorrecto es este chico. ¿Cómo se llamaba? Pla.
Nacho Pla.
No, yo no diría que es el mundo al revés. Yo creo que esto tiene un nombre, se llama apaciguamiento. Y no se está produciendo solo en Barcelona, se está produciendo en muchos terrenos. Vamos, es exactamente lo que se hizo con ETA, lo que ha hecho este gobierno y el anterior con ETA. Es decir, el apaciguamiento se ha convertido en una estrategia política muy valorada y sistemáticamente aplicada, que en Barcelona lo que ha hecho es rizar el rizo, es decir, pagar a unos ocupas, que ya dejan, por consiguiente, dejan de ser ocupas y lo que son es alquilados en un banco, ¿no? Son alquilados a cuenta del contribuyente, que es una cosa, es que deberían, por pudor, deberían dejar de llamarse ocupas. ¿Usted qué va a ser un ocupa? Usted es un alquilado por cuenta del contribuyente. Claro, yo si fuera un alquilado en Barcelona diría, oiga, págame mi alquiler también. A ver por qué se lo van a pagar a estos tíos y a mí, ¿no? Yo también quiero que me pague el
video,
alquiler.
El vídeo de la superabuela y lo de superabuela, sí, es con cariño.
Es una señora con un
La señora que se va ahí le dice a los ocupas, ¿no? Dice, pero oye, y si voy yo y me quedo sin casa, ¿qué tengo que robar? Y cuando le dicen, esto es con dinero público. El final de la señora diciendo, no, dice, la culpa es de Trías. Dice, no, la culpa es vuestra por no pagar.
Hombre, claro. Mira, ya lo dijo Churchill, queréis paz a cambio de dignidad, ahora tenéis indignidad y guerra. Pues el apaciguamiento termina siempre así. Cuando tú buscas paz a cambio de dignidad, acabas teniendo indignidad y guerra. Follón en las calles, ocupas, etcétera, etcétera. Es que no hay forma. El apaciguamiento nunca funciona a largo plazo. Nunca, jamás.
Sobre todo si es a costa de bajarte los pantalones.
Eso es el apaciguamiento. Claro. El apaciguamiento siempre es bajarte los pantalones.
Bueno, pero
siempre
se pueden apaciguar por parte de las dos partes. Y en este caso no.
No, pero
en este caso el apaciguamiento conlleva una bajada de pantalones de la parte que supone la gestión pública.
Que la palabra apaciguamiento tiene ese sentido. Si no es otra cosa, si no es un acuerdo, un pacto, un entendimiento, lo que sea. Pero la palabra apaciguamiento tiene la connotación, tiene, lo que significa es exactamente, yo me bajo los pantalones ante ti, cedo a tu chantaje para intentar así calmarte. Eso es lo que hicieron los franceses y los ingleses antes de Churchill con Hitler, le dieron los sudetes, le dieron tal, y ahí es donde se sitúa esa frase. Queríais paz a cambio de dignidad, ahora tenéis indignidad y guerra. Pues esto acabará igual. El apaciguamiento nunca funciona.
Y solo un dato para intentar de que es información, sí, esto está bien, se están bajando los pantalones y demás, pero hay una parte que son los agentes, la policía, los Mossos de Escuadra, con los ánimos muy, muy complicados. Esta es una información que me llega de un cargo de la Policía Nacional, no de los Mossos, ¿no? Pero que han llegado a pedir ayuda al Ministerio del Interior, porque dicen que no pueden hacer su trabajo, que están viviendo situaciones completamente vejatorias, que es que tienen una directriz política que es la de no hacer su trabajo y que se están viviendo situaciones verdaderamente kafkianas. Y a mí lo que me transmitía este cargo era vamos a ver si esto no se va verdaderamente de las manos, porque un agente pierde los estribos porque no puede hacer lo que tiene que hacer. Y bueno, pues situación que se están viviendo ya situaciones verdaderamente extremas, ¿no? Y esto ya digo que no es valoración, que es información que me daban esta misma mañana, ¿no? Por articular un poco que luego estas cosas de no cumplir con la ley, no hacer lo que verdaderamente tienes que hacer, pues tiene aristas importantes.
Pero si
¿no?
solo encima fuera el caso, sería ya muy preocupante el caso de los Mossos de Escuadra. Pero es que también la Guardia Urbana. Es que la Guardia Urbana tiene abierto un conflicto creciente con la alcaldesa de Acodau precisamente por el problema de los manteros
y
en
la Policía
en
Municipal de Carmena y todos los sindicatos policiales
que tenga que ver algo con seguridad.
Es el problema
Cádiz.
Que tiene poner en cuestión la autoridad de las fuerzas del orden.
Es que es lo que decía
que
Isabel.
Cuestión, sistema, pero claro, es que está en su naturaleza, sí, es como el escorpión. Es que lo suyo es eso.
Sí, coherente es un asesino también, es coherente porque quiere asesinar y asesina, y coherente es un antisistema, me parece muy bien. Sí. La coherencia, huelga decirla, es evidente que son coherentes. Sí. Ahora, lo importante es hacer una reflexión sobre cuál es el peligro y cuáles son las consecuencias de colocar a un antisistema precisamente en el Ayuntamiento de Barcelona.
La incoherencia es la de Colau y la de Kichi y la de Carmena. O sea, cuando tú eres un antisistema, no puedes pretender estar en los dos sitios a la vez. Estar en el antisistemismo y al mismo tiempo ser alcalde. Eso no puede ser. O sea, o una cosa o la otra. Y una vez que te conviertes en autoridad, es decir, que entras a formar parte del sistema, tu obligación, porque así lo has jurado además, es cumplir y hacer cumplir la ley. Pero tú abdicas de tu responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque te puede tu naturaleza antisistema. Y al final, ¿quién paga? El ciudadano, como siempre.
Hoy, insisto, me quedo con la historia de Nacho Pla, que ha vencido por completo al sectarismo. Ha dicho, yo quiero ver la selección española de fútbol sin estridencias, sin ningún tipo de... No, es que quería, es un chaval de 20 años que quiere ver la selección
y
española...
Y pagándolo con sponsors,
con sus,
que también
con
hay
su familia,
que
amigos,
también hay que ver que hay veces que decimos que algunos se esconden, quiénes son los sponsors que dicen en Barcelona, oye, que yo pago para que la selección española...
Sí, pero
no, todavía no lo sé,
pero
sabe,
este es,
no se
este
sabe.
Es el valiente, ¿eh? Sí. Este es el valiente que ha dicho, sí. Vamos a ver, señores, dejémonos de sectarismo, que quiero ver con mi familia, con mis amigos el partido de fútbol.
Sí, pero tú te quedas...
Sectarismo y de cobardía.
Tú
les ha dado una lección a unos cuantos políticos.
Vale. Tú te quedas, tú te quedas con eso, pero en el ejemplo que poníamos al empezar el programa a modo de homenaje al gran Clint Eastwood, que hoy cumple 86 años, felicidades Clint, en cuanto termine el programa voy a visitarte a tu pueblo. En Infierno de Cobardes, ¿qué les pasa a los cobardes? Pues que cuando miraron para otro lado, mientras los malos mataban a latigazos al sheriff, dijeron, bueno, esto será solo con el sheriff. Y los malos dijeron, uy, si nos hemos hecho los amos del chiringo. Ahora los ocupas, con la connivencia de la CUP, se quedan con un banco. Y los vecinos, muchos de ellos, mientras el ocupado era el local de un señor que se lo había cedido a un banco,
decían, no, pero si es que hacen una buena actividad, son solidarios y tal, no protestan. Claro, no protestan porque estaban pagando el alquiler otros. Cuando los ocupas han quemado el barrio, han quemado las motos, los coches, el kiosco, lo han destrozado. Entonces decían, bueno, pero esto es imposible. Pero mientras unos se asustan ni se acobardan, ¿qué hacen los de las CUP? Bueno, pues es la portada ahora mismo del diario La Vanguardia. Porque se empieza ocupando un banco y cuando ves que el ayuntamiento te paga el alquiler y los que llegan dicen que te van a comprar un banco para ti solo, dices, ¿y por qué me tengo que quedar solo con un local? ¿Y por qué no me quedo con la mitad de las casas? Titular ahora mismo de apertura de La Vanguardia, Nieves.
Sí, es una de las noticias más destacadas y decías tú, se empieza ocupando un banco y a lo mejor se acaba ocupando una segunda residencia y ahí es por donde va el titular, porque una diputada de las CUP se llama Eulalia Reguant, no sé si se pronuncia así el apellido, ha dicho que depende del caso, se pueden llegar a ocupar también las segundas residencias. Y el argumento que ha dado esta diputada es que lo podemos ver desde el derecho a la propiedad privada o desde el punto de vista de la violación de derechos que se supone que hay en la gente sin recursos.
Claro, claro. No, que es que esto o se les para los pies en cumplimiento de la legislación vigente. O no, estos no van a parar. Aquí hay que poner pie en pared y parar, porque, repito, aquí se está haciendo dejación de la responsabilidad de hacer cumplir la ley por parte del Ayuntamiento de Barcelona, por parte de la Comunidad Autónoma y por parte del Gobierno de la Nación. Y, claro, de momento lo que ha hecho el señor Trias, lo que hizo el señor Trias y después Ada Colau fue la política del apaciguamiento. Trias, acordaos, antes de llegar a esto de Gracia, había pasado por el desahucio del Cambiés, y cuando le incendiaron las calles del barrio de Sánchez, en ese caso, permitió que lo volvieran a ocupar, o sea, revocó el desalojo y permitió que lo volvieran a ocupar, es decir, que la cobardía política y personal de Trias y llegó a unos niveles verdaderamente dignos de mejor causa, que ha hecho Colau, pues seguir por la misma vía, y aquí nadie hace nada. El día que les ocupen su casa a ellos, a uno de ellos, a un político, su segunda residencia, a lo mejor toman medidas, a lo mejor hacen algo. Mientras tanto, está claro que aquí nadie pone pie en pared y llegaremos al oeste, a lo de Clint Eastwood. O sea, llegaremos a ponerte con una escopeta en la puerta de tu casa para que no te la ocupen. Tenemos que llegar a eso.
Esta es la consecuencia de tener gente que no está capacitada profesionalmente, desde el punto de vista más técnico, para ejercer de representantes políticos. Alguien que no sabe ni siquiera interpretar la Constitución española y que te dice, no, es que esta es la consecuencia de la colisión de dos derechos, el derecho a la propiedad privada, pero también lo podemos ver desde el punto de vista del derecho a la vivienda digna. El derecho a la vivienda digna no es deber a la vivienda digna. En la Constitución aparece el principio genérico de que todo el mundo, faltaría más, tiene derecho a una vivienda digna. Esto no implica que el Estado me tenga que habilitar a mí una vivienda digna si yo no tengo el sustento económico suficiente como para comprarlo. O sea, esto es así. Entonces, malinterpretar de esta manera los principios constitucionales, al final estás haciendo una pedagogía muy poco, muy nociva, muy dañina, muy
la
tóxica.
La realidad que tenemos ahora, según las encuestas, es que Unidos Podemos, la coalición de izquierdas en la que confluyen el partido de Pablo Iglesias, Izquierda Unida, Ada Colau, Compromises y demás, todo eso va ahora mismo, según las encuestas, ya consolidándose en la segunda posición por delante de un partido socialista de capa caída.
En votos, pero no en escaños todavía, según la última encuesta, la que publica hoy GAZ3 en ABC.
Es la razón les da una cosa, el ABC les da otra, pero vamos, lo que se está viendo es que mientras uno, por lo menos la tendencia, que yo creo que sí, ya sí, es lo único en lo que te puedes fijar, la tendencia va para arriba y de Unidos Podemos y el Partido Socialista va para abajo. Hoy ha estado Pedro Sánchez en un acto en el que ha estado Ketty y ahora queremos saber tu análisis, Ketty. Y en ese acto Pedro Sánchez le han preguntado muchas cosas. Por ejemplo, si está dispuesto a pactar con Podemos, el ala blanda, el ala dura. Escuchamos a Pedro Sánchez.
Pero si el planteamiento que hace Podemos y otras fuerzas políticas es sobre las políticas, aplicar políticas socialdemócratas, que es precisamente la solución que necesita este país, pues desde luego nosotros nos entenderemos con todas las fuerzas políticas que defiendan esos contenidos vinculados con la socialdemocracia. Si nosotros mejoramos el resultado y somos la primera fuerza política el próximo 26 de junio, el ala moderada de Podemos, es decir, Errejón y otros, que sí que eran más proclives a entenderse con el Partido Socialista, se impondrán a la ladura de Monedero y de Iglesias.
Y la respuesta, ahora lo analizamos todo esto, pero la respuesta a la ladura, a la blanda de Pedro Sánchez, y que si Errejón y Pablo Iglesias, que va todo implícito, desde Podemos, la daba, creo, el propio Errejón. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Así es, minutos después de que hablase Pedro Sánchez, Íñigo Errejón respondía al líder socialista en el Congreso y le decía esto.
Si eso fuera así, y fueran más verdad esas voces que esas otras que dicen que dejarían gobernar al Partido Popular, estaríamos ante una muy buena noticia, que es la posibilidad de que el 27 de junio los españoles tengan un gobierno al servicio de la gente que se ha apretado el cinturón y no al servicio de los privilegiados.
Pero Dieter Errejón se deja querer, pero eso sí, tiene esto muchos matices. Lo primero es que el Partido Morado, la intención del Partido Morado es muy distinta a la del líder socialista. Mientras que Pedro Sánchez Dieter quiere formar un gobierno en el que él tendría la voz cantante, en Podemos están convencidos de que se va a producir ese sorpaso del que llevamos ya hablando semanas, y para lo que necesitan al PSOE es para que les apoye en su camino a poder, y solo eso. Entonces, en estos momentos, desde Podemos se trata muy bien al PSOE, son todo buenas palabras. Incluso hablaba Íñigo Errejón de la última propuesta del PSOE para Cataluña, esa que dice que tienen que reconocer su singularidad, que también le parecía muy bien. Eso sí, decía que la primera idea sobre eso la tuvo Podemos.
Yo creo que es un paso. Creo que falta que el Partido Socialista siga dando pasos en ese terreno para tener capacidad de proponer un encaje territorial que asegure la unidad en la diversidad. Pero creo que, sin duda, que hayamos abierto brecha ahí ayuda a que otros transiten el camino. Así que yo creo que es una buena noticia de la que hay que alegrarse.
Y esto, Dieter, prevén que siga así toda la campaña. Dicen que no van a atacar directamente al PSOE porque no les conviene, porque luego les pueden necesitar.
Gracias, Miriam. Ketty.
Bueno, hoy hay novedad. Hoy el acto de Pedro Sánchez sí que ha supuesto verbalizar cosas que llevábamos escuchando desde hace tiempo, pero que no se decían en público. Hoy lo que ha hecho Pedro Sánchez es poner las cartas boca arriba, y sobre todo tras la confusión generada en Sitges, cuando él da a entender que no va a haber unas nuevas elecciones porque, y ahí lo dejaba en puntos suspensivos, porque no lo aclaraba. Hoy sabemos que efectivamente ni se plantea, aunque esto ya lo sabíamos, pero él lo verbaliza, descarta tajantemente abstenerse ante un gobierno del Partido Popular, ve ciencia ficción el escenario inverso, es decir, que el PSOE se abstenga en un gobierno del Partido Popular, y deja clarísimo que su socio de gobierno deseado no es otro que Podemos, que con quien quiere pactar él es con Podemos, que no ha sido posible esta vez porque ha triunfado el ala dura. Esa es la explicación a ese corte o a ese sonido de Pedro Sánchez que escuchábamos, y que confía plenamente en que después de las elecciones triunfe el ala blanda, es decir, el sector moderado que intentaba posibilitar ese acuerdo. Y con estas cartas boca arriba, pues la situación está muy clara. O sea, estamos en la casilla de salida del 21 de diciembre.
No me lo puedo creer.
Del 21 de diciembre, y ahora
estos,
a expensas de lo que...
Son capaces de que tengamos elecciones el 26 de junio, salga el resultado más previsible, que es que ni el PP ni Ciudadanos puedan tener mayoría absoluta, ni el PSOE ni Podemos puedan tener mayoría absoluta. ¿Y hasta cuándo nos quieren llevar otra vez?
La cuestión es que encima hay dos cuestiones añadidas. Una, que el Partido Socialista es rehén de Podemos. Si lo interpretas de esta manera, es que es exactamente rehén desde el momento en el que quien decide con quién puede pactar el PSOE es Podemos, en función de si tiene voluntad o no tiene voluntad, el PSOE es rehén de Podemos. Y segundo, está obviando la línea roja que le marcó Susana Díaz en el último Comité Federal. Susana Díaz lo que le dijo es, si no ganas, no te permitimos, cuartelillo
el
y cuatro
PSOE,
meses para negociar.
¿El PSOE rende Podemos o Pedro Sánchez es rende Podemos?
Eso iba yo.
Pedro Sánchez rende Podemos. Pero lo gordo es lo de Susana, ¿eh?
A eso iba yo. Yo tengo la sensación de que Pedro Sánchez hoy ha expresado efectivamente lo que él querría hacer, que también lo habría querido hacer después del 20 de diciembre. Lo que pasa es que el Comité Federal por una parte y el pacto con Ciudadanos por otro le ataron de pies y manos. Si no hubiera tenido ese pacto, yo creo que se habría echado en brazos de Podemos con tal de salvar su cuello y de ser presidente del gobierno. Estoy convencida de que lo habría hecho. Y lo que está diciendo es lo que a él le gustaría hacer. Otra cosa es que su partido le deje. Y yo tengo la sensación de que si se confirman lo que auguran los pronósticos y Pedro Sánchez empeora los ya pésimos resultados que obtuvo el 20 de diciembre, Pedro Sánchez dimite o esa misma noche o en la semana siguiente.
O le dimiten,
vamos, le echan a patadas del liderazgo, y entonces quien venga a tomar las riendas del PSOE, veremos si hace eso o hace otra cosa. Hacer eso, yo creo que muchos en el PSOE son conscientes de que significa la muerte del PSOE, significa la pasoquización del PSOE, pero en muy corto plazo.
El abrazo del oso.
Pero vamos, absolutamente. Por eso digo que otra cosa es que Sánchez quiera, que le dejen ya es distinto.
Yo creo, por lo menos a mí siempre me queda la duda, y es verdad que es una posibilidad real, de que si las formaciones de izquierda logran sumar, ¿quién te dice a ti que finalmente no acaben sumando, ¿no? Cuando mucha gente te dice, no, el Partido Socialista jamás, bueno, vamos a ver, si les dan los números, yo no descarto que las formaciones de izquierda acaben llegando a un acuerdo. A partir de ahí, yo estoy de acuerdo con lo dicho aquí, yo creo que la clave va a estar en el resultado que coseche el Partido Socialista el próximo 26J. Si Pedro Sánchez saca menos de 80 escaños, a mi juicio, el futuro de Pedro Sánchez acaba... Menos de 90 escaños, de 80, si saca menos de 90 escaños, a mis ojos, el futuro político Pedro Sánchez acaba la noche electoral del 26J. Aún más, si Podemos, Unidos Podemos, supera al Partido Socialista, me da igual si en escaño o en votos, evidentemente va a haber dirigentes del Partido Socialista que entiendo que pedirán responsabilidades políticas a la ejecutiva del socialismo. Por lo cual, con un nuevo líder del Partido Socialista, ¿qué pasaría? Y yo creo que esa es otra de las incógnitas. Si Unidos Podemos sacan más votos que el Partido Socialista, entiendo... que la alianza que va a plantear Podemos al Partido Socialista es que Pablo Iglesias sea presidente y que sería el socialista el vicepresidente. Y si Pedro Sánchez ya no es el líder del PSOE, puede que haya, espero, alguna cabeza pensante del socialismo que diga que eso es una auténtica barbaridad, bueno, y que tal vez sea necesario por lo menos intentar andar, aunque sea unos pocos pasos, el posible camino de una alianza de las formaciones constitucionalistas.
Presidente o vicepresidente da igual, es decir, la cuestión es que con los resultados que auguran las encuestas, lo que Sánchez hoy eufemísticamente denominaba el ala dura de Podemos, lo que va a hacer es crecerse. Y o pedirán la presidencia o pedirán una vicepresidencia con el CNI, con los jueces, pero da igual, aunque se conforme con ser vicepresidente o con poner a otro de que es vicepresidente, pero querrá el poder, querrá el Ministerio del Interior, querrá los servicios de información, querrá la televisión, querrá la economía,
con la vicepresidencia, si saca más votos y escaños al Partido
Socialista. La cuestión es que va a querer el poder, el puesto es bastante irrelevante, va a querer el poder, y de ceder el poder a Podemos significa la desaparición del PSOE, y yo supongo que hay alguien con la cabeza suficiente en el PSOE como para darse cuenta de eso. Si no es así, pues
por cierto,
Frente Popular, yo no lo descarto.
No sé si todos estábamos pensando en la misma, pero creo que a las 6 de la tarde comienza a intervenir Susana Díaz, ¿no, Nieves?
Sí, a las 6 de la tarde tiene prevista esa comparecencia en el Parlamento de Andalucía, en la comisión de investigación que se está investigando los cursos de formación.
A mí ese es el escenario que me interesaba, el que arrojaba Pablo, el escenario post-electoral y las posibilidades de encontrar a alguien que tenga un mejor tono, que no es difícil, en el Partido Socialista de cara al Partido Popular.
Pero ahora mismo, Ketty, en el Partido Socialista, ¿cómo están de ánimo? Es decir, ¿ellos son conscientes de que en este momento del partido son la tercera fuerza política? ¿O no se creen estas encuestas?
No se las creen, más que nada porque ellos tienen las suyas. Y lo que fue el secreto mejor guardado de la anterior campaña, y es que tenían un tracking diario, interno, que no se publicaba, lo van a volver a reeditar. No lo están haciendo ahora porque hay dos tipos de encuestas, las cualitativas y las cuantitativas. Y lo que sí que están haciendo son estudios cualitativos que, según ellos, les arrojan un escenario bastante mejor y bastante peor para Podemos. Porque, bueno, pues se ve la base de la estrategia del ala dura y el ala blanda. Es básicamente lo que llevan meses recogiendo en el Partido Socialista, en los cualitativos, en esos grupos de discusión, en los que precisamente los votantes progresistas, no socialistas, sino de amplio espectro de izquierdas, están arrojando sobre la prepotencia de Pablo Iglesias, la moderación de Rejón, estas dos diferentes caras o diferentes tonos o formas de hacer políticas dentro de la formación morada. Y se están intentando aprovechar de ello sin haber sacado ningún rédito, porque llevamos insistiendo en la estrategia de la división desde hace, creo recordar, como poco 2 meses y medio, y no ha fructificado nunca. Ellos que dicen que cocinando de otra manera los datos que ellos tienen y la encuesta del CIS y la matriz o los datos en bruto de las encuestas, les sale algo completamente diferente, que es básicamente que hay un 30% de los ex votantes de Podemos el 20 de diciembre que ahora se lo están pensando, si votar a Podemos o no. Y hacen, que provoca un poco de risa, un salto cualitativo, un triple salto mortal con voltereta lateral, que es básicamente que este 30% va a votar al PSOE. O sea, que si esté pensando votar a Podemos, no implica que te vayan a votar a ti. Pero bueno, esta es la inferencia que hace el Partido
Socialista.
Esto,
de todas formas, hay que pagar copyright a la lechera, ¿eh? Porque lo de el cuento de la lechera y el cántaro está registrado por la SGAE. Lo digo para que se lo vayas diciendo a Antonio Hernando.
De todas maneras, fíjate, en esta operación de blanqueamiento en la que está Susana Díaz desde hace poquito, desde hace un mes, porque está en una operación de blanqueamiento con el partido, de cara a la galería, presenta haciendo
Pedro
campaña.
Sánchez, ¿no? La semana que viene.
Le presentó ya
en la
proclamación, en la puesta de largo de Pedro Sánchez como candidato, sí. Ya le presentó.
Esto
pero es que fue la única baronesa, básicamente, aparentar, después de haber recibido pues la del pulpo, como se dice coloquialmente, por haber dinamitado el liderazgo de Pedro Sánchez durante ya 20 meses... intentar aparentar que ya pues está trabajando por ganar las elecciones. Ahora bien, ese blanqueamiento choca de bruces luego con la realidad. Cualquier persona del PSOE andaluz, y más concretamente en el último comité federal que se celebró en Ferraz hace aproximadamente un mes, la propia Susana Díaz y todos los miembros del PSOE andaluz se encargaron o se afanaron muy mucho en dejar constancia de que, a diferencia de Pedro Sánchez, y ahí voy donde iba Pablo, ellos tienen una excelente comunicación con Mariano Rajoy.
Ah,
y es un tío simpático,
amigo,
con el que se llevan muy bien, al margen de las ideologías. Pero por supuesto que nosotros tenemos un buen tono y un buen diálogo.
El problema para Susana Díaz es que hay algunas encuestas que ya dice que el Partido Popular le supera en voto en Andalucía.
La que publica
la de GA3.
La de GA3 le dice que el PP supera.
No, me lo creo, pero vamos, de ninguna de las maneras.
El problema que tendría Susana Díaz es...
Tal y como está el PP en Andalucía,
si eso
supera en voto al Partido Socialista.
Si sale así, porque claro, no es lo mismo...
En escaños. Que supera en escaños, porque es que, el efecto, la bomba que ha arrojado la fusión de, o la absorción de Izquierda Unida por Podemos, para hablar con propiedad, la absorción de Izquierda Unida por parte de Podemos, no es tanto que haya movido el voto, es que ha movido el reparto de los restos, del escaño. Es que el sistema electoral español es profundamente injusto, y ahí yo creo que harían bien en cambiarlo cuanto antes. Es un sistema profundamente injusto, que produce efectos tales como que con más voto el PP puede tener menos escaños y con menos votos Podemos puede tener más escaños. ¿Por qué? Pues porque los restos se reparten de una forma completamente arbitraria y entonces en Andalucía concretamente estos restos pueden beneficiar al PP y perjudicar al PSOE, beneficiar al PP y a Podemos y perjudicar al PSOE. Y por eso en Andalucía lo que dice la encuesta de GAT3 es que por efecto de este reparto de los restos, escaños nacionales, no escaños autonómicos, estamos hablando de escaños nacionales, sí. El PP podría tener más escaños en Andalucía que el PSOE.
Pero no es de forma arbitraria, perdóname, pero no es de forma... No, en absoluto. Es matemáticamente una cuenta. Básicamente, si tú pasas de tanto en función de la población, yo te adjudico un escaño más. La cuestión es también cuántos escaños se juegan en cada una de las provincias.
Es un cálculo que en virtud del cual... es un cálculo matemático en virtud del cual en las elecciones anteriores a Bildu un escaño en San Sebastián le costó 18.000 votos y a UPyD le costó 800.000.
No tiene nada que ver con el caso que estabas diciendo de Andalucía.
Es una cuestión de circunscripciones.
En el cual,
¿sí?
Pero no tiene absolutamente nada que ver. Desde luego el escaño en España no se reparte de manera arbitraria, en absoluto. Otra cosa es que en base al sistema...
¿Eso no te parece arbitrario?
En base al sistema proporcional, tú
establezcas una proporción diferente, si tienes concentrado territorialmente el voto, que es el caso del PNV.
¿No te parece arbitrario eso?
Disperso en todo el territorio.
Pero ¿no te parece arbitrario que un escaño? Bueno, pues a mí, perdona, a mí me parece. A mí me parece absolutamente arbitrario e injusto que un escaño a Bildu le cueste 18.000 votos y a UPyD 800.000.
Puede ser más o menos proporcional, pero arbitrario es algo que se elige a dedo.
Bueno, pues injusto, a ti te parece desproporcionado, a Isabel le parece arbitrario. Eso es.
Medio segundo.
Bueno, tienes algo más.
Medio minuto.
Tienes algo más.
Las encuestas del Partido Popular, los sondeos que está haciendo el Partido Popular en Andalucía van en línea con la encuesta del diario ABC de que el Partido Popular podría llegar a superar al Partido Socialista en Andalucía. Eso es lo que dicen las encuestas del PP, que como las del PSOE se equivocan habitualmente, por lo cual, pero es verdad que es un elemento más a tener en cuenta. En cuanto a los restos, ayer teníamos una conversación informal con el equipo de precampaña del presidente Rajoy y la mayoría de las encuestas habló de esos restos, ¿no? De los que ahora hablamos tanto, esos 20, 30 escaños que van por los restos y que parece van a decantar las próximas elecciones. Las últimas encuestas que hace el Partido Popular dan siempre al PP más del 30% de los votos. Con el 30% de los votos, el equipo de campaña de Rajoy considera que en ningún caso va a tener menos de los resultados que ya ha tenido y que se podrían acercar a esos 130 de las que se están hablando.
Si el problema
bueno,
para
también lo decías antes del 20 de diciembre. Bueno,
empezamos hablando de los 150, como siempre recuerda Dieter. Siempre me recuerda Dieter.
El 17 de diciembre o el 16 de diciembre yo recuerdo a Mariano Rajoy en una entrevista diciendo puede haber sorpresas.
Sí, no, sí.
Y todo el mundo aquí haciéndose, o sea que de lo que dicen los equipos de campaña de los partidos. Porque en campaña más vale fiarse porco porque intoxican.
Isabel, después de no sé cuántas campañas que llevamos en los últimos años, yo ya de ese punto y medio.
Que creyéramos todo lo que nos cuentan, ¿verdad?
El problema para el Partido Popular es que a lo mejor su 30%, si Ciudadanos no sube un poco.
Esa es una de las claves. De hecho, ayer decíamos.
Ah, bueno, ahora me cuentas, porque Rajoy hoy ha hablado y precisamente ha hablado para atizarle un zasca a Ciudadanos.
No le va a atizar a Pablo Iglesias.
El 30% del Partido Popular vale más si Ciudadanos saca un 17% que si saca un 14%. Pero aún así, los zascas se los están repartiendo. Hacemos un consejito de Línea Directa. ¿Qué te parece, Nieves?
Pues me parece,
y ahora escuchamos a Rajoy.
Me parece muy bien porque con Línea Directa tienes, por el precio de un tercero, es el seguro con todo, con absolutamente todo. Las mejores coberturas del mercado para tu coche a un precio que solo ellos, Línea Directa, te pueden ofrecer. Llama ahora 902-123-536, 902-123-536 y recuerda siempre que Línea Directa es compañía Bankinter.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
A las 5 y 52 minutos, a las 4 y 52, escuchamos a Mariano Rajoy hablando de Ciudadanos.
Que alguien con 40 escaños quiera decirle a alguien que tiene 123 que se tiene que ir, me parece dudosamente democrático, ¿no? Yo creo que en el fondo de lo que se trata es de ocultar que Ciudadanos tiene un candidato que es Pedro Sánchez. El mío no es Pedro Sánchez, el mío es el presidente del Partido Popular.
Esto es duro, ¿eh?
A mí lo que me sorprende es la reiteración con la cual tanto Mariano Rajoy como el resto de los dirigentes del PP embisten contra Ciudadanos en vez de embestir contra Podemos. Es que les molesta muchísimo más Albert Rivera que Pablo Iglesias. Les parece muchísimo más rechazable la petición de Ciudadanos de regeneración en el PP que la petición de revolución de Pablo Iglesias. O sea, a mí es que me parece una cosa insólita, de verdad. La propia base electoral del PP está muchísimo más alejada de los postulados de Podemos que de los de Ciudadanos. Oigan ustedes, centren ustedes la campaña, empiecen a atizar un poco a Podemos, porque es que da la sensación de que lo que quiere el PP es que suba Podemos para poder manejar mejor el voto del miedo.
Pero además, bueno, es una cosa insólita.
Estas declaraciones, en todo caso, hay que ponerlas en un contexto. Estas declaraciones se producen ayer, se graban ayer en la televisión de Extremadura, en un momento en el que empezaban a llegar las informaciones sobre lo que estaba ocurriendo en Murcia y sobre la petición o la amenaza de Ciudadanos, del partido de Albert Rivera, de que en caso de imputación Pedro Antonio Sánchez tenía que hacerse a un lado. En ese contexto, Mariano Rajoy primero hace unas declaraciones públicas, yo creo que las escuchamos ayer, diciendo que como sigan atacando al Partido Popular se van a quedar en muy poquitos, y en paralelo, bueno, pues el equipo de Rajoy habla de filtraciones interesadas y pone mucho el acento en que Ciudadanos, como siguiera por ese camino, se iba a pillar los dedos, porque bueno, pues en principio la confianza de la Dirección Nacional es en Pedro Antonio Sánchez, es la que es, por lo cual, para empezar, y sin quitarte razón de que es verdad que una parte de la estrategia sin criticar a Ciudadanos es que ayer estaban especialmente enfadados con Ciudadanos por el asunto de Murcia. De hecho,
por
en
cierto,
las últimas semanas...
Hay mucho rumor sobre lo de Murcia, sobre lo que puede pasar con el presidente de Murcia. No entraremos en eso hasta que no tengamos confirmado nada. El run-run y los rumores ahí están y te pueden valer para sembrar una insidia que para acertar a lo mejor.
Yo ayer, de hecho, hablé, bueno, te lo contaba, ¿no? Ayer hablé con el presidente de la región de Murcia, con Pedro Antonio Sánchez, que me reenvió los documentos, en teoría, en los que se constataba que no había contratado con esas empresas. Es la palabra de él, ¿no? Pero bueno, él por lo menos está dando la cara y está diciendo que todo es falso. Lo que quería decir es que ayer había un enfado muy importante con Ciudadanos. Hay que contextualizar en eso las declaraciones. De hecho, en las últimas semanas Rajoy había dejado de citar tanto a Ciudadanos. Si os dais cuenta, en las últimas semanas, en los últimos días, la campaña del Partido Popular había versado entre el Partido Popular y el caos.
Y Ciudadanos, y hacía referencia a la moderación, con Podemos y Venezuela, que
claro,
con el PP,
hacía,
¿verdad?,
referencia a la moderación y a la radicalidad, y ocurrieron dos hechos que hizo cambiar las tornas. Primero, el viaje a Venezuela de Albert Rivera, lo cual generó una enorme expectación y volvió a llevar a Albert Rivera a los titulares, y esto incomodó, esto es verdad, al Partido Popular, al gobierno. Ahí están las declaraciones de Margallo, diciendo que él se había ocupado de Venezuela en los últimos 4 años, ese pequeño rifirrafe, pero verdaderamente lo que ha vuelto a tensionar al PP y a Ciudadanos ha sido Murcia.
Es que yo creo que el Partido Popular se está equivocando radicalmente en su estrategia de campaña o de pre-campaña, radicalmente. El Partido Popular tendría dos opciones, efectivamente, como ha hecho y como ha venido haciendo más intensamente las dos últimas semanas: focalizarlo todo en una campaña del miedo, polarizar al máximo el debate de campaña y dirigir todos sus mensajes a Podemos. Con lo cual, tú entierras definitivamente al PSOE, que eso es lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez. Mariano Rajoy es el mejor jefe de campaña del sorpaso y de Pablo Iglesias, y yo creo que no le falta razón. O polarizas la campaña
mañana
y haces
en este
crecer.
Sentido, ¿eh? Hay una cumbre de ayuntamientos
seguir,
malos, ayuntamientos buenos en Zaragoza.
Y van a seguir, y por eso digo yo que se equivocan, porque tú puedes polarizar el debate siendo, por una parte, completamente irresponsable, generando un auge de Podemos que te eleve la situación de España hasta el punto de la insostenibilidad y de la ingobernabilidad. O puedes hacer la estrategia B, que a mi juicio sería la estrategia responsable. Focaliza en el mensaje del PSOE. ¿No quieres acabar con Ciudadanos? Porque, claro, a Mariano Rajoy tiene una explicación. Le viene bien focalizar en Podemos, no solo porque entierra al PSOE, sino porque le quita margen, deja fuera de juego a Ciudadanos, porque no entra en esa campaña del miedo. Si en realidad lo que hiciera es focalizar en el PSOE, mata a Ciudadanos, porque la campaña bipartidista elimina lo que son las opciones de los nuevos partidos. Que focalicen el PSOE, que sea responsable.
Bueno, ahora vais a escuchar a una líder del Partido Popular atizar duro a Podemos a propósito de lo que ha pasado, claro, en las últimas fiestas del 2 de mayo. Pero Sandra, con el Santander, ¿cómo ha cerrado la bolsa?
Bueno, pues hoy ha caído bastante, casi un 1%, aunque eso sí ha conseguido mantenerse por encima de los 9.000 puntos, en los 9.034, ha cerrado este 31 de mayo, en el que también hacemos balance del mes, y hay que decir que es el tercer mes que el IBEX 35 concluye con ligeras ganancias, en este caso muy poquitas, del 0,1%, pero al menos en positivo. En el mercado de la deuda, la prima de riesgo sube ligeramente hasta los 134 puntos, con un interés para el bono español a 10 años por debajo del 1,5%.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y te levantas de la cama. 1, 2, 3 y saltas al autobús. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander. Con la que, cumpliendo sus condiciones, tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias. Montesinos, Garat, ahora que os empieza la campaña electoral, fundamental. No conformaros con el champú que os dan en los hoteles. Sobre todo, Ketty, porque qué va a decir tu madre, que fue la que te inició Nouvelle en Soulé. Bueno, y Montesinos, si quieres tener esa cabellera limpia y mantenerla, Nouvelle en Soulé.
Pero no hay más que verle correcto. Para saber que lo usa. Tiene un pelazo, vamos.
Es un pelazo Nouvelle en Soulé.
Es un pelazo Nouvelle en Soulé, sí señor. ¿Por qué? Porque el glucógeno marino se lo retiene y el extracto de cebolla se lo mantiene limpio. Por eso da gusto que Montesinos diga, soy de radio. Nos gusta, sí señor. Montesinos, qué bien lucen las tertulias con ese pelazo. Lo mismo que Garat y que ayer, Isabel San Sebastián.
Ayer que me dice, cuando estábamos en el tour de Extremadura, te dejo seguir, pero me he acordado. Y entonces pues te estaban escuchando allí, no sé quién te estaría escuchando, un cargo del Partido Popular, y dice, oye, ¿estás bien? Y digo, sí. Y dice, no, es que Dieter te ha despedido con... Y ten cuidado.
¡Hombre! ¡Hombre!
Porque habían cancelado un acto de Rajoy Montesinos. en Talavera de la Real.
Como me dicen en mi casa, voluntario para nada. A ver si...
Pues me vino el alcalde y un concejal, ¿estás bien? ¿Te estamos tratando bien?
Bueno,
mejor que te tienen que tratar.
Ahí está, sí mejor. Señor. Nouvelle en Soulé, y ya que estoy promocionando a los nuestros, la radio retro de Libertad Digital. ¿Por qué? ¿Te encanta, María? ¿No?
A mí me encanta.
Es que es bonita, ¿eh?
Es preciosa.
Sí, y además...
Yo ya la veo en mi habitación. Yo lo dejo caer como regalo. Igual que todos...
Aquí cada uno a lo suyo.
Pero sí. La radio retro como regalo queda fenomenal.
Correcto.
Y así nos escuchan.
También hay otra opción, que es que te la compres tú.
Claro, porque además el precio no, el precio es lo mejor.
Mira, te acabas de ganar que te la regalemos, hombre. La radio retro de Libertad Digital. Dime dónde tengo que llamar para regalársela a María.
902-071-700.
En la tienda de Libertad Digital. Cuéntame lo que publica precisamente nuestro periódico Nieves sobre algo que sucedió el 2 de mayo, pero como suele pasar con estas cosas, pues no sé si es que el PP se ha enterado tarde o que no querían denunciarlo hasta hoy. Las fiestas del 2 de mayo, ¿qué pasó?
Sí, pues desde el Partido Popular han denunciado que en una carpa cedida por el ayuntamiento hubo una actividad en la que participaron menores de edad que se llamaba Diana al Machista. Lo que hicieron fue una especie como de...
No me digas más. Estaba la cara de Andrés Bódalo, del de Podemos en Jaén, que pega a embarazadas... que están trabajando el día de la huelga general.
No. Me temo que te equivocas, y en este caso los políticos que aparecían en esa diana eran del Partido Popular. Alberto Ruiz Gallardón, por ejemplo, o Esperanza Aguirre.
Claro. Hombre, que no, esto está bien. Diana el machista y pegas a una mujer.
Que además ha sido la primera presidenta del Senado, una de las primeras alcaldesas, presidenta de Comunidad Autónoma, en fin. Es una mujer que ha demostrado con sus hechos y con su vida lo machista que nunca ha hecho un esfuerzo por... En fin, es que de verdad.
Y esto me dices,
están
perdona...
Están convencidos de que el dinero público solo es suyo.
Pero en una carpa del ayuntamiento...
solo es lo suyo.
En una carpa cedida por el ayuntamiento, hombre, de Manuela Carmena.
Esto se organizó dentro de un espacio que el ayuntamiento pone a disposición de los partidos durante las fiestas del 2 de mayo, por lo que el Partido Popular ha denunciado la cesión por parte de un espacio municipal para organizar este tipo de actos, y sobre todo ha denunciado el hecho de que en estas actividades participen menores de edad.
Bueno, Carmena ha pedido el indulto para Andrés Bódalo, no hay más que decir. ¿Pero qué decía Cifuentes?
Pero si es que esto es lo que pasa en Venezuela, donde al discrepante se le mete en la cárcel o se le dispara. Y creo que hay que cortar de raíz este tipo de comportamientos, porque se empieza poniendo una diana en una feria de manera figurada y se termina pues cometiendo actos de violencia. Creo, por tanto, que aquí tienen que actuar la justicia, indudablemente.
Si pongamos el caso, un ayuntamiento del Partido Popular cede una carpa para que en una instalación de no sé qué machista le estuvieran lanzando piedras a una diana o lo que fuera de una mujer, pues que probablemente que se habría acabado el mundo, hay un armagedón.
Y si quieres rizar el rizo, en la diana está algún dirigente de Podemos o de... Bueno, y ya vamos.
Sí, no, en Valencia, que el Partido Popular de Valencia cediera una carpa para que alguien le lanzara piedras a una diana de Mónica Oltra.
Bueno, a ver...
Bueno, tenemos garantizada la apertura de todos los telediarios, gracias, por cierto, a la política de comunicación del Partido Popular.
Amén de manifestaciones y concentraciones y altercados y demás. Yo creo que
probablemente la dimisión de alguien del PP.
Yo creo que la presidenta Cifuentes tiene razón. No se pueden dejar pasar estas cosas. Y lo que tiene que hacer es actuar la justicia, porque es que es intolerable. Y se empieza así, es que lo ha dicho ella muy bien, se empieza así, luego se puede acabar con otras actuaciones todavía más graves y aún más. Yo creo que la alcaldesa y sus concejales tienen responsabilidad política y el concejal de turno, que no sé cómo se llama, no sé si lo sabéis, tiene la responsabilidad de que si autoriza a determinadas personas a que estén en una carpa municipal, a saber qué es lo que va a pasar en esa carpa municipal. Y si lo que se hace es ilícito o no se debe hacer, se tienen que asumir responsabilidades políticas. Y desde luego no se puede tolerar bajo ningún concepto que en una diana esté la fotografía de un dirigente político, sea del color político que sea, que es tremendo.
Mira, yo no sé si lo sabría Carmena o no, pero no tengo ninguna duda de que habría algunos miembros de Podemos en el ayuntamiento que tenían perfectamente constancia de que eso sí iba a ocurrir.
Pues es una barbaridad.
Estamos hablando del ayuntamiento de Móstoles y os voy a dar dos datos que estoy leyendo también en la información de libertaddigital.com, porque David Lucas, el alcalde de Móstoles, ya ha recibido por parte del Partido Popular toda la documentación, las fotos y los audios de ese día, y se supone que ahora va a tomar medidas, va a iniciar una investigación y va a pedir responsabilidades y poner todos los medios suficientes para que esto no vuelva a suceder. Pero fijaos, porque desde la formación Ganar han dicho que después de las acusaciones vertidas por el Partido Popular de incitación al odio y de apología del terrorismo, porque a la vez que los niños disparaban a la diana, había una banda sonora de estos grupos de rap también que son ciertamente conflictivos. Bueno, pues desde la formación Ganar dicen que después de estas acusaciones del Partido Popular de incitación al odio y de apología del terrorismo en ese concierto de rap que se celebró en esa caseta, que ya han puesto en manos de su equipo jurídico este hecho para investigarlo.
Hay que reconocer que son unos genios dando la vuelta a la tortilla, ¿eh? O sea, hay que reconocérselo. Es decir, voy a hacer una esta de cómo es lo del machismo para que lo
diana
digamos.
Al machismo.
Una diana al machismo y pongo la cara de una mujer. Sí. Que es Esperanza Aguirre. Y entonces cuando el PP se queja y dice, oiga, están ustedes incitando al odio, y dice, pues mira, te voy a meter una querella que te voy a crujir. No, es que es darle totalmente la vuelta a la tortilla.
Es tirar la piedra y esconder la mano. Pero yo decía antes que no tengo ninguna duda de que los miembros de Podemos en el Ayuntamiento de Móstoles, seguramente en el Ayuntamiento de Madrid, tengan conocimiento de esto, porque es lo que han venido haciendo desde el principio.
¿Sí?
Lo que han venido haciendo desde el principio es guiños a su electorado más radical, más antisistema, más reaccionario. Eso es lo que a lo que se dedican. Y luego me hago el sueco y hago como que no me había enterado, cuando saben perfectamente que ese tipo, desgraciadamente, y es algo que nos descorazona a todos, estoy convencida, por lo menos en esta casa, pero le renta electoralmente, le renta. El radicalismo extremo le renta a Podemos y, por lo tanto, hacen estos guiños constantes. Y por eso, yo creo que una de las pocas formaciones, porque está claro que el PSOE, que cuenta ya directamente y abiertamente con gobernar con Podemos y que rehén de Podemos, como yo he dicho antes, con eso no se puede contar. Ahora, habrá que contar con el Partido Popular. No es esto no es una consecuencia directa, faltaría más, de la polarización en la estrategia del Partido Popular. Pero cuidado, que todas las estrategias, sin quererlo o queriendo, como decía alguno, provocan un efecto llamada. Y lo que está haciendo el Partido Popular es muy irresponsable porque radicaliza el debate político.
Pero yo creo que más allá de las estrategias y de la campaña, aquí hay que hacer un discurso de confrontación de ese tipo de actuaciones. Así hay que aquí el Partido Popular y Ciudadanos y cualquiera que esté en contra de esta absoluta deriva populista y peligrosa, porque estamos en una deriva antidemocrática, esto ya va más allá del populismo, esto es ir frontalmente contra la democracia, esto tiene que merecer una confrontación del discurso. Aquí hay que hacer un discurso en defensa de los valores democráticos, del respeto a la ley, del respeto a la propiedad privada, del respeto a los principios que nos han hecho llegar hasta donde estamos. digamos. O sea, hay que ir más allá de las estrategias y hay que ir al fondo de la cuestión y hay que hacer discursos de confrontación ideológica. Y en vez de hacer eso, ¿a qué se dedica? Más allá de ir a los tribunales, que está bien los tribunales, pero esto es política. Aquí hay que hacer una defensa ideológica, una defensa de principios, una defensa política. Y aquí parece que estamos ante una abdicación absoluta de la política y de la ideología y estamos en el tacticismo y en el cortoplacismo y nadie se atreve a confrontar. Oigan ustedes, salgan a dar la batalla. A mí precisamente Esperanza Aguirre me gusta mucho porque es una de las mujeres que hace eso, que da batallas, que no tiene miedo, que se enfrenta dialécticamente a ellos y da batallas ideológicas, gracias a lo cual la han castigado y la tienen ahí escondida, no la llevan a los medios, tiene que escribir libros para decir, oiga usted, Partido Popular, despierten ustedes y hagan den ustedes una batalla de las ideas, déjense de media, comedia, un algo, yo qué sé, recuperen un poco
la lectura que se hizo en el Partido Popular cuando Esperanza Aguirre, y digo que no digo que esté de acuerdo con ella, digo que lo pongo para también conocimiento de la gente, no, por lo menos como recordatorio, la lectura que se hizo en el Partido Popular cuando Esperanza Aguirre hizo una campaña de batalla ideológica con Podemos, es que al hacer un tú y tú, un cara a cara con Podemos, le dio alas a Manuela Carmena y lo que hizo fue fortalecerla también en votos y en representantes públicos. Digo que no digo que esté de acuerdo,
no. Y la declaración de la renta dos días antes de las elecciones por parte de Hacienda, eso no influyó nada, ¿verdad?
Yo solo te digo,
eso
fue una ayudita. También estoy contigo que yo no había visto, que no he visto cosa igual, bueno, sí he visto algunas cosas en política, pero ese hecho
fue unas faenas con P,
tremendo. De hecho, Hacienda, en cuanto pasaron las elecciones, se lavaron las manos.
Fue
no hubo
tremendo, pero es verdad que el comité electoral se hartó de decirle durante 15 días de campaña a Esperanza Aguirre que se estaba equivocando, que estaba polarizando y que iba a provocar
como provocó
de Manuela Carmena, porque ninguneaba a Carmona con premeditación alevosía. Es exactamente lo que está haciendo Mariano Rajoy. ¿Qué quiere usted? ¿Un presidente Pablo Iglesias al frente del gobierno de España? ¿Quiere eso? Parece mentira.
Bueno, a la hora de dar la vuelta a las cosas, a la hora de pasar de verdugo a víctima en un lapso de tiempo mínimo, otro que también es un maestro es el concejal de las CUP, que se hizo famoso porque a este no le están investigando, Nieves, a Josep Garganté, el de las CUP Ocupas, por lo de que quería que un médico cambiara un informe para que imputaran a un policía que había pegado un manteo.
Efectivamente, hay una investigación para aclarar ese asunto.
Bueno, pues ahora este concejal de las CUP del Ayuntamiento de Barcelona es el que está enfrascado, infiltrado con los Ocupas. Bueno, pues es él el que, estando allí, está culpando y amenazando a los Mossos y diciendo que tiene que, ojo Colau, que la violencia no es de los Ocupas sino de los Mossos de Escuadra. ¿Verdadero o falso? Sobre este personaje, Josep Garganté, cuatro cosas os van a contar. Es difícil adivinar cuál es la verdadera y no puedes mirar, Isabel, ni el móvil. Y Ketty Garat, me cierras el iPad. Por supuesto, me fío de vosotras. Pero por si acaso me lo cerráis. Atentos oyentes, que vosotros sí podéis en casa hacer lo que queráis. 91-573-9725. 91-573-9725. En este caso, no es que María lo vaya a poner difícil, es que es difícil de creer que lo que vais a escuchar forma parte de la biografía de un concejal del Ayuntamiento de Barcelona.
Que haya uno cierto, no uno falso, sino uno cierto.
Correcto.
Eso es lo difícil.
Bueno, pues el juego es el mismo, descubrir la pista que es falsa. María.
Desde el episodio que decíais con el médico, empezaron a llamarlo en los círculos de las CUP como el vengador por lo que ocurrió y porque a él le encantan los cómics.
El de las CUP del Ayuntamiento de Barcelona, el vengador. Segunda.
Antes de ser concejal, era conductor de autobuses de Transportes Metropolitanos de Barcelona. Ahora ha reducido bastante su jornada laboral, a pesar de que tiene plaza en propiedad en plantilla. Solo trabaja como conductor de autobuses 55 días al año porque dice que no quiere perder el contacto con la realidad obrera.
Bueno, hubo un momento en que decían que un cargo, un sueldo. En este caso, se le ha olvidado. Es que no quiere perder el contacto. Tercera.
Le encantan los tatuajes, salta a la vista si habéis visto alguna imagen suya, pero tiene dos que llaman especialmente la atención. En los nudillos de una mano tiene escrito odio y en los de la otra, amor.
Y cuarta y última.
no es muy amigo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Eso parece.
El viernes de la semana pasada se presentó en el pleno del ayuntamiento con una camiseta en la que se veía la silueta de Mickey Mouse, con la cara de la líder de Barcelona en común, y debajo las siglas ACAP y entre paréntesis, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Pero lo que no sé si sabéis, que seguro que recordáis por otros casos, es que estas siglas en inglés significan All Cops Are Bastards, que es todos los policías son unos bastardos.
Lo que yo os decía, bueno, pues tres de estas cosas que os acaba de contar María sobre un concejal del Ayuntamiento de Barcelona de las CUP es realidad. Una de ellas es falsa. ¿Cuál crees que es la falsa, Isabel?
No tengo ni la más remota idea, pero voy a optar por la del conductor de autobús, porque es que, no porque no crea que él quisiera mantener ese estatus, es que dudo que Transportes de Barcelona se lo permita. Si se lo permite, es que hay que ir a poner una denuncia a Transportes de Barcelona por malversación de fondos públicos, ipso facto, vamos.
¿Cuál es la falsa, Montesinos?
Yo me voy a quedar con la primera. A mí la única que me suena como verdadera, a ver si ahora va a ser la falsa, es la de las...
Los tatuajes en el puño.
Tatuajes, ¿no? O por lo menos hay, sin duda, alguien de las CUP que tiene el tatuado...
¿Cuál, es la, ¿cuál es la falsa, Ketty Garat?
Yo sé que este señor tiene odio en una mano. Lo que no me cuadra del todo... Tenga amor en la otra.
No asentáis con la cabeza ni nada.
Yo creo que no, que es la falsa, es la tercera. Es la de los nudillos.
Entonces, Pablo la primera, Isabel la tercera, y, o sea, Isabel la segunda, ¿y qué tira tercera?
Sí. Vale.
Jaime, en Madrid, buenas tardes.
La primera.
Ah, muy bien. lo tienes claro. ¿Quién te ha ayudado? Porque he oído que alguien te soplaba, Jaime.
Ah, no, es que estamos aquí que no lo oíamos muy bien, ¿sabes? Porque
bien,
hay
bien.
Tráfico.
Pero ¿estás solo o acompañado?
Normalmente sí voy aquí en el coche con Paloma.
Ah, bien.
¿Y Paloma? Que ha llamado.
Paloma también cree que la primera, ¿no?
Sí, sí, claro.
Bien, bien, bien. No, me parece bien, me parece bien. Es el comodín del ayudante ahora mismo de la llamada. María Martínez. ¿Hay alguien que haya acertado?
Hay alguien que ha acertado, son tres personas en este caso, Jaime, Pablo y Paloma, enhorabuena. Nadie llama Vengador a Garganté y de hecho siempre ha sido conocido entre sus círculos como el Gargan, por el apellido, y desde lo ocurrido en el hospital de Barcelona muchísima gente lo llama el Padrino y no precisamente intentando alabarlo.
No, no, sí.
Por lo de la cabeza de caballo.
Y es esas cosas.
Tiene sí. Amor entonces en los...
Tiene amor y odio.
Yo he querido darte la pista. Que
y lo del autobús sí,
de verdad
tenía...
que puede uno estar de conductor y mantener la plaza en propiedad y trabajar una cuarta parte del año.
Tiene que ser.
No, menos, son con 55 días. De 365 son, no sé, un. Sí,
él está bastante informado en estas cosas porque forma parte de la ramadura del sindicato de transporte.
Lo importante aquí es que Jaime y Paloma habéis acertado. Enhorabuena, muchas gracias.
Enhorabuena, qué guay.
Paloma, ha sido tú la que has dicho la primera, ¿no?
Sí, es que justo en ese momento he aparcado y está escuchando la locución, o sea que...
Nada, lo tenías claro, le habías puesto ya la matrícula en este caso al de las CUP. Oye, pues enhorabuena, a ver si hay suerte y además de optar para la caja de vino de la bodega de la familia Escudero, también optáis por vosotros y también Montesinos al fantástico reloj que sorteamos, que por cierto, que tiene Isabel San Sebastián. Un beso muy fuerte para los dos, Paloma, Jaime.
Muchas gracias, os escucho todos los días, ¿eh?
Eso está bien. No dejes de hacerlo, Paloma, que si no nos damos cuenta, ¿eh? Bueno, vamos a continuar... Pero antes, un consejo de Aegon Nieves.
Pues sí, te voy a dar el mejor de los consejos y es que te hagas el seguro de salud de Aegon, un seguro que te sale al mes por 42,99 euros y además, siendo un seguro Aegon, puedes estar tranquilo porque tiene más de 30 años de experiencia, tiene presencia en 20 países y lo digo siempre, pero no me importa repetirlo, tiene un cuadro de más de 30.000 médicos de libre elección y más de 1.000 clínicas a elegir, que se dice pronto. Tienen 30 especialidades, las que cubren hospitalización, medicina preventiva y además sin límite de días ni coste y en habitación individual. 42,99, como te digo, sin copago, 900-177-177, el teléfono al que tenemos que llamar.
Bueno, pues hablando de llamadas, Pablo Molina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Hay novedad en Murcia? ¿Te ha dimitido alguien o es que me quieres contar otra cosa?
No, de momento no, pero vamos, mantengamos los teléfonos abiertos.
Correcto. Al margen de los problemas del PP en Murcia, ¿qué me quieres contar, Pablo?
bueno, que las noches temáticas se repiten. Si el viernes pasado comentábamos que había una noche temática el fin de semana con un político, pues ahora se vuelve a repetir esta noche con el mismo político, pero en dos cadenas distintas. Una cosa espectacular. Solamente falta que presente también el telediario de Ana Blanco el próximo domingo.
¿En qué dos cadenas, Pablo?
En Antena 3 y Telecinco.
¿Y el que me estás hablando tiene un nombre que a ti te gusta mucho?
Tiene un nombre que a mí me gusta mucho porque es un nombre muy bonito. Es Pablo y de apellido Iglesias.
Bueno, pues ahora me cuentas la noche temática, otra más de Pablo Iglesias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Siete menos 25, 6 menos 25 en Canarias. A ver, Molina, ¿continúas ahí?
Sí, señor.
Pues háblame de esta estrella que has dicho, temática.
Sí, sí, bueno, una noche temática, la noche de Pablo Iglesias.
¿Pero cuándo? ¿Hoy noche también?
Sí, 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 hoy.
Pero
hoy
si el fin de semana aún me dijiste que lo tenían en Cuatro y en La Sexta.
Claro, pues, pero las otras dos cadenas también querían su parte de protagonismo. Entonces esta tarde, esta noche se lo disputan Telecinco y Antena 3. Pues yo creo que esta
¿cómo,
noche, pues,
cómo va a hacer Pablo Iglesias? Porque, hombre, lo único que tiene de ubicuidad y de Iglesias es el apellido. Lo otro, de momento, creo que no, ¿no?
No, de momento no. Todo se andará, pero de momento no. Bueno, estará con Ana Rosa en un programa que se llama 26J Quiero Gobernar, donde responderá a las preguntas de unos niños, y a las 10:30 en Antena 3 con Susana Griso, con la serie esta de Dos Días y Una Noche. Pues a las 10:30 en Antena 3, un programa que está grabado, que está grabado y durante unos días, durante un par de días de la semana pasada.
Pero el de Ana Rosa Quintana, no sé si lo sabes, Pablo, y si no, luego lo tratamos de comprobar. ¿El de Ana Rosa Quintana es un programa con niños? ¿Está grabado o es en directo? Lo digo porque los niños, no sé yo, sí, no lo sé.
Sí, no, bueno, a esa hora yo creo que no, a las 10 de la noche de que empieza, a las 10 menos 10, debe estar grabado también. Probablemente, vamos, yo ahora lo comprobaré, pero yo creo que sí, que tiene que estar grabado. Pero en todo caso, yo creo que va a ser digno de ver, porque además Iglesias siempre se mimetiza con la audiencia que tiene delante, ¿no? Y pues yo creo que va a estar bien verlo, porque yo espero, confío en que haga un ridículo importante con tratando de comportarse con un niño. O sea, que lo veré, yo sí que lo veré con atención, al menos programa de Telecinco.
No sé yo, luego esas cosas se editan. Yo sigo sin ver que los niños se tengan que meter en este tipo de programas, la verdad.
Yo opino exactamente igual. Creo que los niños tienen que estar en otro tipo de programas, no con un político. Hablando de política, además.
Y los políticos también. Los niños tienen que estar haciendo otra cosa y los políticos también. O sea, los políticos respondan a otros políticos, a periodistas, con capacidad para ponerles contra las cuerdas, con capacidad para interpelarles, o respondan a otros políticos con esa capacidad, y no prostituyan ustedes las mentes inocentes de los niños, que tienen otras cosas mucho más interesantes que hacer que dejarse manipular por ustedes. Y va por Iglesias y por todos los que se sometan a eso. A mí me parece lamentable.
Yo ahí estoy de acuerdo. Yo creo que estamos en una campaña del espectáculo que ya empezó en diciembre. Y pongo ejemplos, ¿no? Es verdad que estamos viendo a los candidatos políticos, que a mí no me parece del todo mal, en todos los escenarios de los más variopintos, con familias en las que cada uno de los componentes de la familia pregunta, ahora con niños, bailando y todos los demás, pero lo que no estamos viendo son entrevistas en las que haya muchos periodistas, en las que haya periodistas en las que le pregunten de forma clara, donde haya muchos debates electorales en los que se confrontan ideas. No vamos a tener un debate a cuatro, vamos a ver cómo de encorsetado es y poco más. Y luego las entrevistas vamos a ver cómo son. Creo que Telecinco está haciendo una serie de entrevistas, pero entre el presentador y el político, pero que yo echo de menos esas entrevistas con periodistas y esos debates con políticos, Y me parece que bueno, que también está bien, ¿no? Que ver los sí. puntos personales yo y demás y que vayan a comer a Teresa Campos, pero que al final, bueno, todavía no estamos hablando de los bueno, programas pues, electorales.
Yo recuerdo yo recuerdo las campañas del 96 y del 2000, fijaros si ha llovido, en las que las televisiones, estoy pensando en Antena 3, hacían entrevistas con dos o tres periodistas, sí, tres periodistas de distinta línea y todos ellos independientes, y yo fui uno de ellos y le hice un par de preguntas muy duras a Aznar, que nunca me perdonó, sobre el terrorismo de ETA y sobre las cadenas perpetuas y sobre una serie de cosas, y allí nadie te decía lo que tenías que preguntar o lo que no, tenías libertad para repreguntar, no había guiones previos, benditos tiempos.
Pablo,
ha pasado a la historia para siempre.
¿A qué hora y en qué canal has dicho qué es lo de los niños y Pablo Iglesias?
A las 10 menos 10 en Telecinco, con Ana Rosa Quintana de moderadora.
Bueno, pues, en fin, seguro que algún corte para comentar nos deja mañana. Gracias, Pablo.
Un abrazo, hasta pronto.
Se me está ocurriendo así, imaginaos al líder de cada partido, acompañado de su mano derecha económica, enfrentado a cuatro economistas o periodistas de información económica, cada uno de su padre y de su madre, para pasar la lupa sobre sus propuestas económicas. Yo, imaginaos, o sea, y que sean capaces de, oiga, pero ¿y usted cuánto, cómo lo va a hacer? ¿Y esto que me ha prometido, cuánto va a costar? Pero ¿y usted sabe las consecuencias que puede tener? Pero cuando usted se trata de escabullir, no, no, pero vayamos al fondo. ¿No se están diciendo unos que se pueden subir los impuestos y otros no? Si usted me sube de aquí, ¿qué va a provocar allí? Si usted me dice que me rebaja, ¿cómo va a cumplir el déficit público? Yo creo que sería mucho más interesante por novedad. Para que la gente que está ya cansada de todo, ¿qué le vamos a ofrecer? Porque esto, al fin y al cabo, los que lo hacen, el medio de comunicación o el programa de Ana Rosa, no es el culpable. El programa de Ana Rosa que dice, oye, o la televisión, dice, ¿cómo vamos a poder ofrecer algo que la gente no esté cansada? Pues le damos algo nuevo. Otra cosa es que el político le venga mejor estar frente. Y ¡ay, qué mono el niño! Toma, y te lleva una piruleta. Y justo que no me acerco a los niños, a no ser que estén en campaña, pues lo que siempre se hacía en campaña, que es el momento en el que los políticos te cogen al bebé y no les dan asco las babas ni nada, o te besan en la calle a pesar de que no les guste el prójimo. Bueno, pues oye, ¿no quieren algo novedoso? Confrontemos. Los cuatro jinetes del apocalipsis de la economía. Manuel Llamas, el de Intermoney, el no sé quién y el no sé cuántos, cada uno del espectro ideológico, desde el liberalismo a la extrema izquierda, con los cuatro líderes políticos. Y con su mano derecha económica, si quieren. A ver cuál de las ofertas económicas es viable.
Es que no quieren debate. ¿No?
Hombre, claro, si no eso ya atreven. Lo sé yo, prefiero ir al Google Tata y no venir al niño que no, me ha dicho...
Fíjate que era fácil. Cuando se estuvo hablando, ya ha pasado, ¿qué, dos meses, Pablo, aproximadamente, de los recortes de la campaña electoral? Anda, que no habría sido fácil hacer una campaña electoral basada básicamente en debates.
Claro.
Sí, efectivamente aquí ha habido, como dicen algunos, una posición de bloqueo por parte de unos y de intento de pactar de otros, oye, pues... cara a caras, permanentemente, día tras día. Nos ahorramos ahí, ¿vale? Que tienen que ir al territorio, pero de manera menos reducida, o sea, más reducida, teniendo en cuenta que han estado hace cuatro meses y que toda la precampaña la están destinando precisamente a ir al territorio. Bueno, pues hinchémonos a debates. ¿Cuál es el problema? Que no quieren.
Pero no solo,
que no quieren.
No solo eso, uno, Kitty. Es, no quieren, y además hay mucho conchaveo con las grandes televisiones, hay muchísimo conchaveo con las grandes televisiones que están en reuniones permanentes con los responsables de comunicación de los grandes partidos, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué queréis que hagamos? ¿Con quién quieres que te entreviste? ¿Quién no? ¿Cómo planteamos esto? Y es el conchaveo, veto a este, pon a este, quítame a esto, esto siempre, o sea, lo de los vetos y tal siempre, no solo en campaña, siempre, pero en este momento están en el conchaveo, en vez de estar en el ejercicio de periodismo digno y de periodismo independiente y de periodismo de servicio ciudadano de verdad, en lo que estamos ahora es en el conchaveo puro y duro. Yo te doy, tú me darás.
Pues mira, aprovecho la intervención que ha hecho Isabel San Sebastián para contaros una información que la hemos conocido este mediodía por parte de la directora de informativos de Antena 3, porque ha anunciado que por parte de A3 Media va a haber un debate a cuatro de mujeres. Ha dicho que ahí va a estar el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. Y lo que no ha confirmado en ese almuerzo informativo es quién va a estar de cada partido. Yo no sé si Ketty y Pablo tienen alguna información al respecto, que a lo mejor pues podemos no, volver a ver a Soraya Sáenz de Santa María.
O a Pablo como a mí, ¿verdad? Un SS.
No, bueno.
Susana Díaz Soraya Sáenz de Santa María. En el caso pero de, no lo veremos.
En el caso del Partido Popular solo puede haber dos opciones. O es la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María o es María Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular.
No 9 creo de que junio, haya,
No creo que haya más opciones que pueda barajar el Partido Popular, porque entiendo que
y en el, en el caso del Partido Socialista puede ser Margarita Robles, que es la número dos y que además huye absolutamente de rollo mitinero, pero no de debates, por ejemplo. De hecho, la vimos en La Sexta hace dos semanas, me parece que fue por la noche. Sí. Territorio comanche para el Partido Socialista y al que no se suele prestar a ir.
Para todo el mundo, salvo Podemos. Territorio comándose para cualquiera menos Podemos.
Efectivamente.
Para todos.
Pero vamos, que las relaciones entre La Sexta y el PSOE no están precisamente bollantes desde hace bastante tiempo.
¿Cómo ves lo de Murcia, Montesinos?
Francamente, a ver, veo que...
A Murcia me estoy refiriendo porque, claro, hay gente que dice...
A la crisis, está muy a la bien. Crisis en Murcia.
Partido Popular en Murcia, primero dicen que la Guardia Civil pide la imputación, al final no piden a la Guardia Civil. Hay informes de la Guardia Civil que están hablando de que el presidente de Murcia habría contratado a una empresa de la Púnica para mejorar su imagen. Y a partir de ahí, pues ha habido el enfrentamiento PP Ciudadanos del que antes hablaba. Pero ¿esto se va a cerrar como si no hubiera pasado nada? ¿Habrá más?
A ver, yo por dos partes, ¿no? Por una parte, el Partido Popular, lo que dice, lo que antes avanzaba, ¿no? Dice oficialmente y oficiosamente todavía con más ahínco que la filtración es interesada y que este señor, el presidente de la región de Murcia, jamás ha tenido ningún contrato con la trama púnica. De hecho, vamos, me remito a palabras suyas, ¿no? Dice que nunca se contrató nada con ninguna de esas empresas, a pesar de lo que insistían el propio Pedro Antonio Sánchez. E insiste o reconoce que esas empresas intentaron ponerse.
Podemos escuchar a Pedro Antonio Sánchez. Esto es lo que decía.
Lo importante es que desde el principio hemos dicho la verdad y es que efectivamente esta empresa, como cientos de empresas, se acercan a la administración a ofrecer sus servicios. Esta además lo hizo en repetidas ocasiones, pero nunca se contrató nada. Nunca.
Entonces, bueno, pues la Dirección Nacional y Mariano Rajoy respaldan al presidente de la región de Murcia. Aún más, lo que dicen es, cuidado Ciudadanos, a ver si te vas a pasar de frenada, te vas a equivocar. Y esto lo que va a ir al final es en contra tuyo. Pero sí que es verdad que estamos viendo que es la segunda jornada, que hoy ha habido una nueva información, y yo sí que veo hoy más nervios que ayer en el Partido Popular. ¿Por qué? Porque estamos en plena precampaña electoral, porque hace muy poco vimos cómo a lo largo de una semana cayó ni más ni menos que un ministro de España, que fue el ministro Soria, que el lunes salió una información, el martes salió otra, el miércoles ya no podía sostener la versión dada y acabó dimitiendo a finales de semana. Eso pasó hace recientemente poco. En el PP dicen que eso no va a pasar, que no va a pasar ningún concepto, pero también avisan, digo en privado, ¿no? Ellos aseguran que Pedro Antonio Sánchez no va a ser imputado porque se cree en su versión de que jamás ha contratado ninguna empresa de la trama púnica. Ahora bien, si es imputado, el ciudadano va a pedir su dimisión, pero es que al Partido Popular también le ponen una situación delicada, porque si llega la imputación, si nos acogemos a su hoja de ética, tiene que dejar el acta y tiene que devolver el carnet de militante.
A mí lo que me consta es que la Guardia Civil no ha pedido ninguna imputación. Bueno, a mí me dicen fuentes de la Guardia Civil que la Guardia Civil no es quien para pedir ninguna imputación, que ese informe de la Guardia Civil...
Esa información te llega desde la Guardia Civil.
Me llega desde la Guardia Civil, desde una fuente insuperable de la Guardia Civil, y con esto no quiero decir que sea el director general. O sea, es una fuente de Guardia Civil, no un político de la Guardia Civil, sino un Guardia Civil.
Y es verdad
a eso
que,
me refiero.
Y es verdad que están que fuman en pipa
están
porque...
Están que fuman en pipa porque se ha tergiversado completamente el titular de esa información. A mí me dicen que eso es un informe, como hay miles de informes de la UDEF, en el que se apuntan una serie de datos y no se pide nada porque la Guardia Civil no es quien para pedirle nada al juez. Me dicen que el titular de la información, la Guardia Civil pide la imputación y tal, es un titular absolutamente sesgado, utilizado y de que de forma informa, el contenido de ese informe, que no es, no es la intención de la Guardia Civil pedir eso, ni lo ha hecho nunca, ni ese es el contenido del informe, y que por supuesto la filtración no procede de la Guardia Civil, sino del juzgado, como
y que
siempre,
están, y que están, o de fuentes
próximas al juzgado, y están
porque hay
muy
quien
molestos,
les ha señalado a ellos, molestos. Y no solo desde enfrente, sino desde el propio gobierno.
La filtración no es de ellos, la información no procede de ellos, ellos no han pedido esa imputación y están muy molestos y muy hartos de ser utilizados. La UDEF cumple con su deber y ya está. La Guardia Civil hace lo que se le manda y hace informes, hace muchos informes. Y me dicen además que cuando estuvo, que hay muchos informes de la Guardia Civil referidos a los ERES de Andalucía, y en cuanto alguien se permitió citar a la Guardia Civil como origen de alguna de las peticiones de imputación y tal, hubo mucha gente que salió en tromba a decir, la Guardia Civil no ha pedido eso, la Guardia Civil... Y ahora, en cambio, parece que no hay nadie interesado en rescatar el buen nombre de la Guardia Civil, ¿no?
El problema es, como decía Montesinos, que la Guardia Civil no pide imputaciones, pero hace investigaciones.
Claro.
Y si al final la investigación deriva en, por lo que sea, una imputación del presidente de Murcia, pues tienes una imputación del presidente de Murcia en la campaña electoral.
Y se tendrá que ir el presidente de Murcia.
Y ahí no hay más tutía. Y además te diré otra cosa. Y Ciudadanos, vamos, tendrá que ser el primero que pida la dimisión del presidente de Murcia, porque claro, si estando imputado Ciudadanos, que es el socio del PP en Murcia, no pide su imputación, pues también le salpica a él. Otra cosa es que de momento, que yo sepa hasta ahora, de momento no hay ni imputación ni petición de la Fiscalía, aunque había mucho run-run hoy en Murcia, es ahora mismo un hervidero, porque de pronto se ha trasladado el foco de la actualidad política, se ha trasladado a Murcia.
De hecho, era una de las quejas del Partido Popular, decían, o casualidad, estamos todos hablando de Murcia cuando los presidentes Chávez y Griñán están declarando en Sevilla.
Por
y
cierto,
casualidad,
que la que
está,
la que está hablando ahora es Susana Díaz. ¿Qué tenemos, Nieves?
Ha hablado, ha sido una declaración muy corta, hay que recordar que cerraba esta primera ronda de comparecencias, y lo que ha dicho es que ha sido un honor acudir a esta comisión de investigación. Dice que espera que las conclusiones de este órgano sirvan tanto para la comunidad como para el resto de España, y luego se ha encargado de echar balones fuera porque ha dicho que ella no formaba parte del gobierno ni era la presidenta de la Junta de Andalucía durante la etapa que está investigando esta comisión. Recordemos, desde el año 2002 hasta el año 2009, cuando ayer Carlos nos recordaba que había mucho que ocultar en el año 2001.
Y Chávez y Griñán, hay que recordarlo, están fuera. Están fuera por su responsabilidad, por su imputación.
¿Cómo?
Y por su responsabilidad política. Están fuera. Es que, claro, es que siempre se dice Andalucía. Sí, sí, pero ellos dos están fuera de la política. Otros altos responsables de la política del PP, como el propio Rajoy, están dentro.
Claro que...
No están imputados, ni lo han estado nunca, pero son responsables políticos de lo que ha ocurrido bajo su mandato.
Totalmente de acuerdo, Isabel. Sí, pero que Susana Díaz diga que, oye... Yo esto de los seres me he enterado.
No estaba allí.
Eso es increíble.
Presa, no estaba allí.
Eso es increíble. Mira, pues yo... tan increíble como que Rajoy se hubiera enterado del asunto Gürtel por la prensa. Igual de increíble una cosa que la otra. Es más, en el caso de Rajoy más increíble todavía, porque él era el jefe.
Es tan increíble, no sé si contar primero una cosa o la segunda, pero voy a intentar sintetizar. A mí hace muy poco, me contaba una persona, un alto cargo del Partido Socialista. Voy a desvelar algo que a lo mejor es un poco shocking, pero yo creo que es bueno contarlo de vez en cuando. La profunda depresión que tiene José Antonio Griñán por el portazo en la cara que le ha dado Susana Díaz desde la publicación y la asunción de responsabilidades tras la imputación.
Yo que te creé a mi imagen y semejanza, Susana, que además
te nombré
dije...
yo.
Sí,
ingrata.
Sí. No,
que eras mi número dos.
Y que además le ingrata. Enseñó lo que tenía que leer, las películas que tenía que ver, todo aquello que nos vendieron.
Absoluta depresión, que me decían que no salía de casa, prácticamente que ni salía de casa. Y que estaba profundamente dolido con la que era pues su subordinada al frente del PSOE de Andalucía, que se ha dedicado... Y en el caso de Manuel Chávez, no es tanto depresión como profundo cabreo, como un profundo cabreo con todos, también con la Dirección Federal, que entienden que todo el mundo les ha dado la espalda asumiendo esto de que la imputación significa la muerte civil. Y dicho esto, me callo. Ya te contaré lo siguiente la próxima vez.
Dame 10 segundos, dime el titular.
No, es complementario a ello. Yo, mi teoría es que los número uno... A veces, lo digo cuando se habla de Mariano Rajoy y el PP, no se enteran de nada. Los número uno.
Yeah.
Otra cosa son los número dos. ¿Y quién era la número dos de José Antonio Griñán y de Manuel Chávez? ¿Quién era la fontanera mayor del reino en Andalucía, la que le da el portazo en la cara a los dos que están, uno deprimido y otro cabreado?
Seguro, Ketty.
Susana Díaz.
Seguro, Ketty. Pero la número dos es la fontanera, pero el número uno es la pantalla y el responsable político.
Es el responsable político, pero a veces paradójicamente
bueno, pues os voy a dar una noticia del número uno de la Selección Nacional de Fútbol, que a lo mejor a vosotros os suena chino, pero para mañana tengo el debate hecho ya en Fútbol en Radio. Vicente del Bosque ha dejado fuera de la lista de la Selección Nacional para la Eurocopa a Saúl del Atlético de Madrid, jugador revelación de esta temporada, y a Isco, jugador del Real Madrid.
Estaba runtando, ¿no?
Montesinos, te veo ya puesto hasta el fútbol,
es que
¿eh?
Me, si leo la, me la leo la, el periódico entero, evidentemente,
es que
claro.
El Marca, todo se pega.
¡Ay, claro, ay, ay! Que, tanto seguir a Rajoy que le quitas el periódico. Sigan escuchando el radio y leyendo libertaddigital.com, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.